La soledad del apóstol de Dios es el capítulo que vamos a comentar hoy. Nos dice que hemos estado muy cerca del maestro. Obviamente no lo recordamos. Y eso es algo por lo que yo siento que nos insisten los maestros en muchas lecciones a estar o a intentar recordarlo para poder vencer un poco la fuerza del materialismo, para poder salir adelante. ¿Algún comentario de alguien sobre este capítulo?
O sea, pues el capítulo que ustedes dicen no lo he podido leer, he leído la obra, pues para mí ha sido algo muy, muy bonito, como comentaba ahora con el señor Rafael, por el hecho de que uno, o sea, yo le he dicho aquí a mis familiares, o sea, uno lee y uno es como si uno prendiera el televisor y uno pudiera ver, o sea, como vivirlo, como lo que ellos vivieron, las enseñanzas, y ellos le enseñan a uno muchas cosas del espíritu y de lo grande que sí es realmente y lo que perdura en la eternidad, porque uno a veces se basa mucho en lo material, en lo que uno tiene, en lo que uno lleva, y hay cosas del espíritu que sí son las que realmente importan. O sea, ya uno se va, ya deja como uno lo banal, lo efímero, y aprende. Aunque, pues, como comentaba yo, que el capítulo, o sea, a mí lo que más me impactó fue el capítulo de la ley del Kovda, la ley de los Kovdas. Y pues uno siente que, o sea, en lo personal yo siento que yo no estoy ni en las bases, pero pues uno ya empieza a estudiar y pues puede empezar, digamos, como a aplicar. Claro que pues para llegar a una perfección como la que se requiere para llegar a las cúpulas, pues son ya, digamos, vidas, muchas vidas, pero pues por alguno empieza. Yo siento que es un empezar para mí en el desarrollo del espíritu, ¿sí? O sea, eso es lo que yo he sentido para lo que ha llegado a mi vida por el medio de los libros. O sea, es como el alma madre a uno le manda a uno eso para que uno aprenda y uno empiece a evolucionar. Pues en el caso personal mío, pues yo estoy, como se dice, empezando, pero por algo se empieza, y eso es lo que yo he sentido en la obra como tal. Eso ha sido para mí.
Gracias, Jairo. Rafael Montañez.
Bueno, este capítulo para mí quizás tiene una significación un poco especial, ¿no? Porque miro atrás y hace años yo era un ateo convencido. Cuando alguien me hablaba de la divinidad o de Dios, yo decía que, bueno, que me lo presentaran y cuando yo pudiera darle un apretón de manos, entonces podríamos hablar de él. Entonces, dada mi experiencia, dada la transformación que se fue operando, las circunstancias por las que fui viviendo, complicaciones, dificultades, pero a las que le tengo que dar las gracias a todas, una por una, no puedo renunciar a ninguna de ellas porque todas ellas contribuyeron a que me encontrara aquí. Esto hace que pueda entender mejor que nadie que el ritmo de andar, la evolución de cada uno de nosotros, es diferente, porque el alma muchas veces se expresa buscando un ideal de justicia y intenta buscarlo por los medios que conoce. Yo veniendo de un barrio obrero, de un barrio proletario, que llamarían algunos, yo entendí que tenía que luchar desde pequeño por la justicia social, por un cambio político en el país en el que me tocó vivir y hacer mi experiencia, y después me fui dando cuenta de que mi reino no es de este mundo. Pero claro, para todo eso tuve que hacer un proceso. Tuve que vivir dentro de la corriente social en la que nací, mamar de esa realidad, evolucionar con ella, participar de forma activa, porque así me sentí involucrado, intentando encontrar algo que fuera justicia, algo que fuera convivencia, no de lealtad, de oportunismo de unos para con otros. cuando leí este capítulo, me di cuenta de que todos, indefectiblemente todos, estamos en la misma línea, estamos en la misma evolución. Es la confirmación de que tenemos un mismo origen y tenemos un mismo final. ¿Qué es lo que marca la comprensión de cada uno de nosotros? Quizás la influencia social, quizás que no reconocemos la verdad que llevamos en el alma inscrita de una forma clara, y entonces por eso nos dejamos de llevar por la realidad social, por el ambiente que nos circunda. Pero que cuando va despertando, cuando realmente te conviertes en un caminante que busca sinceramente, aunque pasara como me pasó a mí, que buscaba a través del camino de la justicia humana, te vas dando cuenta cuando empiezas a andar que te van posibilitando mayores comprensiones, mayor rango de profundidad en el encauzamiento de tu propio móvil, de lo que te mueve, de lo que te anima, y vas encontrando que poco a poco vas llegando a una situación de necesidad en la que ya no buscas andar en lo que puedes, buscas correr, aunque cada vez que intento correr me caigo y me sigo cayendo. Pero aún así, midiendo el paso, sopesando donde pongo los pies, pero intento andar tanto cuanto puedo. Y no es solamente una cosa de comprensión, sino es un aporte de vivencia a mi día a día. Entonces entiendo perfectamente lo que son los diferentes ritmos en ese de andar que todos vamos haciendo y a esa meta que vamos persiguiendo, a la que todos llegaremos indefectiblemente.
Gracias, Rafael. Sí, Silvia, adelante.
Mi experiencia, tuve en la familia concretamente, tuve que aprender que todo es en su momento. Cuando yo descubrí en el año 92 la obra producto de que una persona me la facilitó, la verdad es que me sentí, pero era un gozo tan grande porque descubrí que era tan real, totalmente contrapuesto a lo que yo desde mi niñez había experimentado a través de las religiones. Era distinto, era un conocimiento distinto, era ver a un Jesús de Nazaret, era ver a sus discípulos tan reales, pero tan divinos a la vez. Y fue tanto lo que me conmovió a mí la obra, que yo lo único que quería era que en mi familia todos la conocieran, que todos se disfrutaran de ella. Pero con el tiempo tuve que comprender que no todos estaban interesados en lo que yo había acogido y aceptar y respetar que ellos estaban buscando otros intereses materiales o de otro tipo de religión. Llegó un momento incluso que me sentí por alguno de los familiares acosadas, porque según desde su punto de vista lo que yo estaba leyendo era totalmente opuesto a lo espiritual y a la verdad sobre Jesús. Entonces, bueno, comprendí y me dije, ya no voy a insistir en que mi familia descubra también esta maravilla que yo encontré. Y desde ahora, evidentemente, yo respeto el camino de cada uno. Como dice en el capítulo, algunos se quedan en el camino con distracción, pero el que realmente quiere avanzar parte solo. Pero es tan maravillosa esa soledad, entre comillas, que no es solitario, porque cuando uno está en ese momento, en la búsqueda, cuando estamos todavía, estoy todavía, logro compenetrarme más todavía de la obra y de la verdad. Y la verdad que aquí sola, en el silencio, escuchando música o escuchando los audios que Pangrave manifestó, emitió, me permite reencontrarme cada vez con algo nuevo en relación al maestro y en relación a lo que es él y todos sus discípulos. Entonces es buena para mí es, ha sido buena esta soledad, entre comillas, porque me ha permitido entrar más en el mundo interior y descubrir más las verdades a través de la reflexión, comprendiendo de que es mi camino, no tiene por qué ser el de la familia. Eso.
Gracias, Silvia. Alba.
Alba, adelante.
Buen día a todos, qué gusto estar aquí acompañados de todos ustedes. Y el capítulo, La soledad del apóstol de Dios, ¿qué me hace sentir y qué me hizo sentir cuando lo leo? Para empezar, mitiga mi miedo, porque es miedo entrar a este mundo que al parecer se siente soledad, se siente que flota uno, porque hay muchas cosas que son del interior, el amor es del interior. Y cómo llega, me concebí en ese desierto que menciona aquí, y me lo traje a mi diario vivir, y cómo siempre llorar, sentir dolor, sentir tristeza, y de repente este capítulo me dice, pero hay almas que te acompañan en espíritu, hay almas que van contigo, y cómo esa soledad se calma, es ese vaso de agua que llega en ese instante lleno, y lo paradójico que lo que se cree soledad es acompañamiento, pero es un acompañamiento diferente, no se ve, pero se siente, y deja uno de insistir en los que están acompañándolo en el viaje físico, y respetar, como dice aquí en el capítulo, cada quien a nuestro ritmo, y ver cómo toda esta comunidad, que al parecer todos y cada uno de nosotros tenemos pues esa otra caravana, y yo me acabo de unir a esta caravana, y esta caravana me hace sentir muy bien, esta caravana me arropa, y el capítulo me dice, no estás sola, ellos te acompañan hasta donde tú se los permitas, y me habla mi maestro a través de ustedes, y es el amor de él. Este capítulo me llegó mucho al corazón, y me hizo vibrar bastante, y darme paz y tranquilidad, y decirme, tranquila, tranquila, ahí va, poco a poco. Ese es mi comentario, gracias.
Gracias. Layton, Jory Layton.
¿Me escuchas?
Sí, adelante.
Ah, buenos días a todos.
Buen día.
La verdad, me enteré hasta hace muy poco y pues me puse a bajar la aplicación, y eché un vistazo al capítulo, y realmente lo que más me conmueve de lo que dice el capítulo es de sentir, y era lo que decía antes Alba, de sentir ese acompañamiento permanente de nuestros amados Señor, de uno saber que nunca está solo, que siempre se está acompañado, que no es un camino fácil, y menos de pronto por el espacio donde trabajamos, donde nos movemos, pero que sin embargo vale la pena, ¿no? Es mucho mejor hoy entendernos, conocernos no es fácil, aceptar nuestras pequeñeces tampoco es fácil, pero pues la transformación cuando uno la va viendo y cuando uno la va sintiendo es maravillosa. Seguramente los pasos aún son muy pequeños, pero realmente vale la pena, ¿no? En medio de todo este espacio, vale la pena caminar. Y nunca estamos solos, la verdad es que no estamos solos. Ya cuando entramos en este camino, sabemos que nunca vamos a estar solos. Eso fue lo que más me gustó.
Gracias.
Gracias.
¿Y Karina? ¿Karina Romero?
Karina.
¿Qué tal? ¿Me escuchan?
Sí.
Sí. Coincido bastante en lo que acaba de decir Marjorie, creo que es tu nombre.
Mayito.
¿Eh?
Mayito.
Mayito. Ah, bien, bien, bien. Yo leí el nombre que decía ahí.
Sí.
Bueno, yo soy de Argentina, leo la obra hace muchos años, la descubrí creo cuando tenía 16 años. Siempre me sucede que todo conocimiento que voy adquiriendo siempre me hace pensar cómo ponerlo en práctica en mi vida cotidiana. Tal vez encuentro muchas distracciones en el día a día, en el trabajo, en la familia, en lo que uno hace, ¿no?, diariamente. Y bueno, siempre está esta dualidad en mí de intentar, aunque sean pequeñas cosas, poner en práctica todas las enseñanzas que uno va descubriendo, ¿no es cierto? Sí me sucedió que al leer esta obra, todo el resto de las cosas que leía o que sabía o que conocía, digamos, dejaron de tener tanto valor, ya que realmente esto creo que es, en mi caso, colma muchas de las preguntas que me hago diariamente. Sí, me doy cuenta de cómo la vida cotidiana en general me distrae de ir por el camino que realmente entiendo y con el intelecto entiendo. Y veo que hay una distancia entre lo que yo entiendo y lo que debo hacer, digamos, para mejorar, ¿no?, como persona. Eso es lo que me sucede, les digo con sinceridad, ¿no? Por eso siempre vuelvo, releo, y esto como que me lleva nuevamente a ir por el camino que creo que es el correcto.
Gracias, Karina. Bueno, hermoso.
De nada.
Entonces seguimos con Javier. Javier y Ana.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, hermanos. Pues esa soledad que se siente o siento en el día, cuando estoy acá con ustedes, wow, es un acompañamiento. Sentirlos a ustedes, sentir que coincidimos en nuestra búsqueda, en algo que está más allá de nuestra materialidad, y que al hablar y comentar como que vibramos y entonces formamos algo muy armonioso, muy bello. En este camino, pues al igual que quienes han expresado, y no dudo, ¿verdad?, que todos andamos en esa búsqueda. Y para mí encontrar la obra de Fraternidad Cristiana Universal, pues ha sido un oasis, una gran riqueza. Es como haber encontrado, como Alibaba, esa gruta de grandes tesoros, tesoros espirituales, tesoros que dan satisfacción a mi alma, a mi búsqueda. Yo me acuerdo cuando leía los evangelios y leí los cuatro evangelios, decía, pero ¿y qué? Y me falta algo, ¿no? Y al encontrar la obra, dije, oh, esto me dio mayor riqueza, me dio la riqueza de como encontrar el contenido de mi alma más que formas. Y al escuchar hablar a Hugo y a Juan y a Cande, siento que me hablan desde una dimensión a la cual pues obvio que no había llegado, ¿verdad? Pero como que me invitan a decir, por acá es, este es el camino. Y estoy contento y les agradezco, hermanos.
Gracias. Hay una persona que pidió la mano.
Un abrazo, hermano. Mi nombre es Yamilet, desde Costa Rica. El capítulo que se nos encomienda para el día de hoy, específicamente nos habla y nos toca, siento a mí en lo personal, me ha tocado la humildad. La humildad en la cual me hace concluir que el buen tallador de diamante verdaderamente hace su trabajo sin alarde, que uno va solo en el camino, de que la elección es individual, de que cada uno de los pasos que vamos dando rumbo al maestro, uno se siente solo en el camino, porque siempre van a haber discrepancias en cuanto a la forma de opinar, la forma de sentir, la forma de ver cómo estamos funcionando. ¿Cuál es mi apreciación en cuanto a esto? Desde que yo leo la obra, Arpas Eternas, he leído a Moisés, he leído Cumbres, estoy releyendo Llave de Oro, que para mí el título lo dice todo. Es la llave de oro de nuestra alma, de nuestro crecimiento, de nuestro mayor aprendizaje. Es uno de los caminos más maravillosos que yo he encontrado en mi vida. He sido una buscadora de la verdad en el sentido que no es lo que la Biblia me decía, sin dejar de tener el respeto hacia ciertas cosas en la Biblia que para mí siempre fueron códigos de entendimiento. Pero sí, sabemos, creo que la mayoría sabemos, no sé si solamente yo como locura lo he encontrado, de que ha sido muy distorsionada, de que la verdad absoluta y la verdad real está en cada uno de los corazones que vibre en el amor, que vibre en el sentimiento, que vive en ese buscar a Dios, en esa divinidad que es Dios, pero que al mismo tiempo le encontramos en el hermano, que al mismo tiempo somos nosotros los que tenemos esa chispa divina que tenemos que despertar, que tenemos que estar en comunión con Él, tratando de tener día a día, y no es un camino fácil. Dios sabe que no lo es y ustedes lo saben, hermano, tratando de tener día a día ese acercamiento con Él, ese autoconocimiento de qué soy, cómo es mi yo existencial, cómo puedo llegar a ti para poder llegar a mis hermanos, cómo puedo desarrollar ese amor tan increíble que tengo aquí contenido y poderlo dar al resto de mis hermanos, cómo puedo aceptar todos mis defectos para poder entender y ver con amor el de mis hermanos. Para mí ha sido algo maravilloso, y este capítulo que específicamente estamos comentando hoy, en que el apóstol va solo, efectivamente, yo siento que cada apóstol va solo en el camino. Lo importante es que vamos rumbo a encontrar un fin, que vamos rumbo a encontrar el amor divino, que vamos rumbo a encontrar el mensaje verdadero que Dios nos dé, que el Maestro nos dé, la paternidad del Padre y la hermandad de todos los hombres. Eso es lo que quería comentar con ustedes. Un abrazo a todos.
Gracias, Yamilet. ¿Alguien más?
Saludos a todos, y mi intervención con respecto al capítulo de Llave de Oro, del libro Llave de Oro, Siete Portales, el capítulo de la soledad del apóstol de Dios, ¿ya? Me hace mucho reflexionar que son esas almas, esos espíritus que, como dice el capítulo, esos espíritus avanzados que a veces son incomprendidos por sus hermanos en el camino, pues. Por ejemplo, un alma que esté en un camino, sea el que sea, budista, y logra un grado de comprensión, de iluminación de lo que es Dios, y él sufre cuando sus hermanos no comprenden lo que él comprende, ni sus hermanos entienden lo que él entiende, ¿no? Entonces ve como que esas almas que van avanzando sufren por la incomprensión humana, ¿no? Y también lo vemos muy reflejado cuando nuestro divino maestro Yahshua era incomprendido inclusive por su propio discípulo. Su propio discípulo no comprendían. Y menos los que no eran sus discípulos, ¿no? ¿Cuál era realmente su misión y qué realmente es lo que es él, lo que es el Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando están los capítulos finales, casi en el Gólgota, sus últimas reuniones, están con los discípulos y están inclusive, llegó Melchor, llegó Gaspar, y están todos. Están todos. Y también lo que conforma la gran alianza, ¿no? Y muchos piensan que él va a ser rey de Israel, que va a ser presidente de Israel, el emperador, y va a acabar con los romanos. Entonces, eso el maestro sufre, porque su más íntimo no lo comprende, ¿no? Pero es un proceso natural que toda alma que va alcanzando, se va purificando y va alcanzando grandes niveles de comprensión, va a sufrir. O sea, es algo como natural. Si te sucede, ponte feliz, porque es una medalla que tiene que tener, ¿no? Entonces, por eso la obra, por eso, por ejemplo, en esos momentos finales, el maestro dice que solo Melchor y Gaspar eran los que comprendían cuál era la misión de él y qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y todos los demás estaban errados. Entonces, imagínate tú. Entonces, pero también la obra nos dice, no sé en qué parte, me quiero acordar, que nos dice que los que llegan a, por decirlo así, el cielo, o un estado de comprensión iluminado, purificado, o están en esas experiencias superiores, va a llegar con el corazón roto, va a llegar ensangrentado, pero es por eso, porque se está separando de la conciencia humana planetaria, y esa conciencia humana planetaria no quiere que te separes tampoco, entonces ataca y te persigue y te, entonces sufre de incomprensión, de decepción, como dice el capítulo, decepción y desesperanza. Pero hay que ponerse feliz, porque es un proceso natural, ¿no? Entonces yo lo veo mucho reflejado esto. Hay una película que se llama Juan Salvador Gaviota, que él se va separando, esa gaviota se va separando de las cosas humanas, y entonces lo critican, lo juzgan, y él sigue avanzando hasta que destrozado su corazón, alcanza la iluminación, ¿no? Pero entonces ya llega a la vibración de las almas purificadas, pero las otras almas que no desean lo que él está haciendo y no desean avanzar, entonces eso le causa mucha conmoción a esas almas. Y así como yo soy medio didáctico en esto, yo también veo esto como un maratón, que están corriendo 100 personas, 200 personas. Entonces el que va de primero, llega un momento en que el que va de primero va extendido. Entonces dice, bueno, ¿dónde está el segundo? ¿Dónde está el tercero, el cuarto, el quinto? Estoy solo, ¿no? Pero todos van, no hay que preocuparse, porque todos van a llegar a la meta, ¿no? Y el que va de segundo también dice, ¿dónde está el primero? ¿Dónde está el tercero? Voy solo. Y el que está de tercero, ¿dónde está el primero y el segundo? ¿Dónde está el cuarto? Voy solo. Pero no, no importa, todos van a llegar al mismo sitio, ¿no? Entonces, a su ritmo y a su ritmo de comprensión de la verdad. Pero todos van a llegar a la misma meta. Entonces es como algo que nos dice el capítulo, es que es un proceso natural que por la cual va a pasar cada alma que está en una búsqueda sincera de la verdad. Es lo que yo comprendo del capítulo. Gracias.
Gracias, Rodney. Juanis me dice que ella puede hablar. Adelante, Juanis.
¿Escuchan?
¿Escuchan?
Sí, ahora sí. Adelante.
Perfecto. Listo, ok. Bien, sobre el tema del capítulo, mi experiencia es muy particular. Yo creo que en mi vida la experiencia tiene dos partes, ¿no? La parte de lo que yo he vivenciado de manera personal y también lo que he ido acompañando de alguna manera a varios de mis hermanos en sus propias vivencias personales. El capítulo para mí es un llamado a tranquilizar mi vehemencia. Yo soy un espíritu vehemente, soy un espíritu que goza y padece de exceso de determinación. Entonces, si yo veo que hay un alma que vino a dar un paso y se tarda y sufre por no darlo, lo arrastro, lo jalo, lo golpeo. Entonces, digamos que ese fue el comienzo de mi camino. Yo tan pronto entro a la materia, casi que a un año de esto, encuentro la obra. Y la obra ha sido para mí mi vida, mi pan de cada día, mi paño de lágrimas, mi cómo orientarme, el manual para caminar, el ejemplo del maestro. Para mí el maestro es el modelo, lejano, pero es el modelo. O sea, yo siempre tengo el pensamiento de que el maestro empezó en algún momento. Entonces siempre miro esa estrella polar y digo, eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué haría el maestro en cada situación en la que yo me veo involucrada? Entonces, tenía este tipo de vivencias con los que me rodeaban, ¿no? Un poco ayudando, empujando, apoyando, jalando, hablando, discutiendo, peleando, todo, ¿no? ¿Cuál era la intención? Pues que cada uno pudiéramos cumplir con nuestra ley y pudiéramos al final de esta vida, esta vez sí decir, lo logramos, ¿sí? Esta vez sentir esa felicidad. Porque también tengo la convicción de que las lágrimas que se lloran en el plano físico no son nada comparadas con las que se lloran en el mundo espiritual cuando no lo hemos logrado. Y para miembros de la Alianza del Cristo, cuando tomamos un camino diferente al que hemos pactado caminar, los sufrimientos son aún más drásticos y mayores. Es como si la vida se nos fuera complicando. La parte económica, la salud, el tema de la soledad, todo se fuera incrementando, ¿no? Y soy un amante de la consistencia. Me gusta que lo que se dice se haga. Entonces, cuando empecé este camino, encontré precisamente lo contrario y me daba contra las paredes, como les digo, hasta que un capítulo como este, hasta que la observancia de la obra, hasta que los hermanos invisibles, hasta que el estudio de cada cosa que he ido estudiando, todo en relación a la obra, me ha ido sosegando, educando, refrigerando, y ahora respeto el ritmo de cada cual, como que solté. Y aquí viene mi propia vivencia. Naturalmente, pues yo me estrellé, se rompió el corazón, sangró mucho, protestaba, gemía, quería tener compañeros, aliados, cosa que no dice el capítulo, ¿no? El capítulo habla de los hermanos invisibles. Y un día que detuve este ritmo, bueno, pues encontré esa realidad. Entonces, quizá desde allá, ellos me enseñaron que no a decepcionarme, sino a saber que cada uno tiene su tiempo. Como dice Rodney, ¿no? Es una maratón y cada uno va llegando a su ritmo, ¿sí? No quiere decir que yo no haya bajado en el anhelo sincero de mi determinación de ayudarme y ayudar a los demás, ¿sí? Es como si de alguna manera, mientras educo mi alma, voy dando lo que pueda para, como que estiro la mano para que nos vayamos jalando, ¿sí? Y nos vayamos ayudando. La vida cotidiana es muy difícil, la rutina adormece la conciencia, la vida pasa demasiado rápido y, pues, no sé, quizá en esta vida tengo como una sensación interna de aprovecharla al 100%, de no perder tiempo. Vuelvo y digo, es la sensación de pronto de que en otro tiempo perdí tiempo y de que el tiempo ahora no es tan largo y que debo aprovecharlo al 100%, ¿ya? Entonces camino muy rápido por ese desierto, no sé hacia dónde voy, pero camino guiada por manos invisibles. Y siempre miro hacia adelante, a los viajeros que van más adelante, y corro a tratar de seguirlos, y miro hacia atrás, y si veo algún caído me devuelvo y jalo, jalo, tratando ya de no lastimar, de no jalonear, de respetar el ritmo de cada uno, como digo, y de no pedir, sino dar y sostenerme en los amados, invisiblemente nuestros maestros, que cuando uno se detiene y los busca con sincero anhelo, los encuentra. Y bueno, ni hablar del Divino Maestro, que es todo amor. Siempre digo, si él hace 2000 años y pienso, tenía sus ojos, su bondad, su ternura tan infinita, veía un dolor y no podía pasar de largo, tenía que solucionarlo. Ahora que está de alguna manera integrado en el todo, en nuestro corazón, en cada átomo de este mundo, es el Señor de este mundo. Naturalmente tiene que sentir todo lo que estamos sintiendo, nuestros dolores, nuestros vacíos, el cansancio de cada día, la dificultad. ¿Cómo no se desbordará ahora más y más, pues, aliviarnos desde ese invisible, ¿no? Por último diré que ayer estaba leyendo un capítulo de Arpas 3, no recuerdo muy bien el nombre, pero en el capítulo, digamos, el maestro decía, cuando los, seguramente ustedes que tienen mejor memoria que yo se acordarán del nombre, es cuando el maestro se sienta con los adoradores de Astarte, ¿ya? De la luna, y está comiendo con ellos y son hachadores de bosques, va camino con el tío Jaime, ¿ya? Y él habla de cómo la divinidad se nos va mostrando en sus obras, ¿sí? Por eso a veces pensamos que la divinidad está afuera, está lejos. Claro, cuando tenemos más sensibilidad la podemos ver en una flor, en el arco iris, la podemos ver en un perrito, en un beso, en un abrazo, en un chocolate, pero a veces sentimos que no está acá adentro, que no se entera de nuestros dolores, de nuestro difícil andar, y que pareciera que tenemos que decírselo, o sea, como si tuviéramos que decirle, oye, Padre Celestial, es que estoy triste, o es que me quedé sin comida, como si él no se hubiera dado cuenta ya. Creo que nuestra lucha, la lucha de ese camino por el desierto, es no olvidar, no perder la conciencia. Todos los días amanecer orando, porque creo que en la oración solo está la única posibilidad de que no nos durmamos y que el camino continúe y no nos detengamos, y que al final de la vida, bueno, habramos podido cumplir con lo que pactamos. Eso es lo que pienso. Por lo menos es mi sentir y es mi vivir.
Gracias. Muchas gracias, Juanis. Fernando, adelante, Fernando.
Buenos días a todos. Gracias, Candy. ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes a los de Europa. ¿Cómo están? Es un gusto volver a verlos nuevamente después de unos días. Mira, estaba escuchando a las intervenciones de cada uno de ustedes y realmente cada uno, cada alma va teniendo su propia vivencia. Cuando yo leí por primera vez Llave de Oro en el año 1975, es que una amiga me consigue el libro y leo el capítulo, no lo comprendía. En un primer momento no lo comprendía, decía la soledad del apóstol de Dios. Y lo leía, lo releía, pero no lo comprendía en el interno. Hasta que ha ido pasando el tiempo, todos estos años, y realmente comprendí de que si uno quiere seguir el sendero del maestro, quiere seguir las huellas del maestro, tiene que negar el mundo exterior. Negar el mundo exterior en el sentido de no darle importancia a todas las cosas exteriores. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo he adolecido bastante desde mi secundaria, mi universidad y todo ese tiempo, ¿no? Y mi maestra siempre me decía, Fer, siempre tienes que mirar hacia adentro y no hacia afuera. El ruido de afuera te hace mucho, te distrae mucho. Y yo pues recién comencé a comprender a qué se refería todo eso, ¿no? Y comprendí que la soledad del apóstol de Dios está en interiorizarse uno mismo y descubrir qué es lo que siente tu corazón, qué es lo que siente tu alma, qué es lo que quiere tu alma. Y de acuerdo a ello, seguir el sendero que tu alma pactó con el maestro, con tus alianzas espirituales, con los maestros de vida espiritual. Y eso me costó entenderlo, bastante tiempo. Pero creo que ahora el esfuerzo tiene que ser doble. Y como dice Juanis, el tiempo es escaso, ¿no? Tenemos que correr, hay que correr, no queda otra. Al menos para mí no me queda otra, tengo que correr, si no el tren me deja. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? La soledad del apóstol de Dios lo comprendí también cuando partió un amigo muy querido de nosotros, de los que lo conocen, a James. Comprendí que un alma como ella, como él, realmente era compañero de vida, ¿no? Era compañero de todos los secretos, era compañero de todas las, de todos los trucos, de todas las bromas, pero sobre todo, cómo me incentivaba a mí a seguir al maestro, ¿no? O sea, en su humildad, porque era tremendamente humilde. Me decía Fer, tenemos que seguir adelante, no podemos caernos, si nos caemos ahora estamos perdidos. Y eso me quedó muy grabado en mi mente cuando James todavía vivía con nosotros, ¿no? Y ahora que partió, siento esa añoranza de él porque compartíamos y la soledad de nosotros se hacía ya un poco más, más llevadera porque podríamos compartir muchas cosas, ¿no? Esa alma que te entiende, esa alma que te comprende, esa alma que no te cuestiona nada, simplemente te acepta tal como eres, ¿no? Entonces, y yo decía, sí, exactamente, sí, estamos solos, pero a la vez acompañados. ¿Solos por qué? Porque tenemos que seguir este sendero unilateral, libremente y con determinación, ¿no? Está bien el ruido, la familia, todo lo que tú quieras, pero darle su tiempo a ellos y pero también darte tu tiempo a ti. Eso es lo que quería comentarles. Saludos para todos.
Gracias, Fernando. Como dice Fernando, este capítulo, cuando uno lo lee la primera vez, es muy poco lo que puede, al menos en mi caso, muy poco entendí. Y obviamente después de varias leídas, entiendo que caminamos en caravanas. Inclusive antes de despertar, caminamos en grupos religiosos en un lado, en grupos religiosos en otro, filosóficos, etcétera. Cuando afortunadamente nos llega la obra de una u otra manera, que empezamos la lectura y empezamos a despertar. A ver, y ahora, después de mucha... ¡Adelante, Vicente!
Aquí somos varios los que quieren hablar, pero bueno, vamos a sintetizar. Referente al capítulo, es un capítulo que yo ya lo sentí en mí hace ya bastantes años, ¿no? lo del arrancar, estás en el oasis, arranca solo cuando ves que eso no es lo tuyo, que no te identificas con eso, ves la montaña y dices, yo me he hecho mi mochila y me voy. Y el que quiera venir, que venga, y el que no, que se quede, tan fácil como eso. Y lógicamente, si en el camino, pues encontrarás inconvenientes de todas clases. Pero la fuerza que te dan es la que tú necesitas para subir a la montaña. Hay una amplia y vasta causística de casos que se dan dentro de las posibilidades que tiene uno dentro de lo que es el capítulo. Se puede ir solo, se puede ir acompañado, se puede ir de una manera o de otra. Hay, por ejemplo, aquí en Málaga somos un grupo, pues como si fuera un grupo los que han decidido ir hacia ese lugar, ¿correcto? Entonces, por el camino ves cómo se descuelgan algunos o que van por otro camino, se van por otro camino. Todo es respetable. Quiero decir que se dan muchos casos, la casuística es amplia, pero lo cierto es, y lo importante es, que sientes que tienes que dejar el oasis, que tienes que dejar ese tema y seguir adelante. Eso si lo traspolamos a la sociedad, pues es muy fácil. Dentro del mundo social hay muchos elementos, muchas actividades que te arrastran a quedarte en lo que es, lo que sería el oasis. Pero dejas todas esas actividades, prescindes de ellas y te centras en las cosas que verdaderamente merecen la pena. Para ti, personalmente, ¿no? Cada uno para sí mismo. Y entonces, en ese elemento, empiezas a desarrollar una actividad, tu vida, y vas hacia adelante, independientemente de lo que te rodea. O sea, lo que te rodea es totalmente incondicional para ti, porque sabes que no te va a hacer ningún favor. Entonces tú sigues tu camino. ¿Con qué utilizas para ello? Pues utilizas, en nuestro caso, la obra. Es fácil de comprender y fácil de interpretar, relativamente fácil, y lógicamente de aplicar en el día a día, y prescindes de todo lo que tienes alrededor. O sea, no escuchas, no haces caso de lo que te puedan decir, lo que no te puedan decir, vas por tu caminito y tiras para arriba y ya está. Quien quiera venir, que venga, y que no, que se quede. Es el elemento fundamental del capítulo de la soledad del apóstol de Dios, porque a veces esa soledad es mal interpretada por otras personas, y esa soledad la comprende uno cuando verdaderamente llegas a un punto de comprensión, porque integrarte en la obra significa ir desgajando elementos sociales que no te van a ayudar para nada, y ese desgajarte de elementos sociales e integrarte con los elementos nuevos de la obra significa que no vas a ser comprendido por los que te rodean, ¿correcto? Porque tú llevas, enarbolas la bandera real, el conocimiento real de lo que es la ley, y lógicamente si lo estás poniendo en práctica bien, los demás no te van a interpretar, porque, por ejemplo, ahí tienes una de las cosas, ojo por ojo, diente por diente, creo que se utiliza en la sociedad esta normalmente. Cuando pasa algo, espérate que ya me la pagarás. Eso es un elemento que se queda desgajado por mí, se queda ahí. Y vas andando, y claro, eso no se lo dices a nadie, porque cuando se lo dices a alguien, pues no te va a comprender, te va a decir, tú eres tonto, tontito, te la están dando y estás callado. No, yo no estoy callado, yo estoy dejando que la vida fluya por el camino donde tiene que ir. Y ya el de arriba pondrá las cosas en su sitio. Por ejemplo, una de las mil causas que te o cosas que te pueden salir al paso. Me estoy acordando de un pasaje de Valquiria, como estoy haciendo este año el trabajo para Los Molinos, de los diálogos entre Abel y Valquiria, donde Valquiria le manifiesta a Abel que no es comprendida por las mujeres y mal comprendida por los hombres. Fijaros, Valquiria es un ser de alto vuelo espiritual, a la saga del maestro. Entonces, lógicamente, no podía ser comprendida por el entorno social que la rodeaba. Y se sentía sola. Sola. Es lo que le manifiesta Abel. Y Abel le da las explicaciones y ella lo comprende. ¿Por qué lo comprende? porque el conocimiento está en ella. Nada más que le traten así, ¡pum! Ya. Vale. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta todos los que vamos en el camino este. Que si tú tienes el conocimiento en ti y lo vas poniendo en práctica, eso tiene que ser incondicional. No escuches ni a derecha ni a izquierda. Respeta lo que te diga y tal y cual, pero sigue por tu camino, que ya llegará donde tengas que llegar. Besos y abrazos para todos.
Buenas tardes a todos, o buenos días. Hay una... en este capítulo yo lo divido en tres partes. La parte en la que el ser humano está en el desierto, después encuentra el oasis. Y el oasis lo hago el símil con el mundo de ilusión, con el mundo de fantasía que diariamente nos pone este matrix delante de nosotros. Es cierto que cuando decides salirte de este matrix, pues lógicamente te sientes un bicho raro, te sientes en la soledad. Pero por mi experiencia, hace ya tiempo que, bueno, gracias a la obra, para mí hay un capítulo muy, que me da un gran pilar, que es el mundo, un mundo de luz, en el que el maestro le dice a Mamina, espera, confía y espera que yo voy junto a ti, o voy tras de ti. Para mí eso siempre, en el momento que me siento en esa soledad profunda, en ese momento, como decía mi hermanito Rafael, en el que te sientes fuera de este mundo, ¿no? Eso me da mucho consuelo, me da mucha esperanza. Y creo que... yo voy a intentar ser lo más escueta posible porque sé que hay 29 personas ahí y la obra tiene tanto, tanto que darnos. Cuando te sales de ese oasis y miras para atrás y tienes la tentación siempre ahí, es muy fácil volver a caer, pero volver a levantarnos y saber que este camino es el único y que este camino es el que nos muestra el maestro para evolucionar y sobre todo en estos tiempos finales, estos tiempos en el que necesitamos hacer nuestra meditación diaria, buscar ese silencio, ese momento de encuentro con nosotros mismos y dejar a través de ese silencio que el maestro haga de nosotros su instrumento. Buenas tardes, guapos, guapas.
Gracias, Rosa. Bueno, como comentaba, el empezar a leer la obra es empezar a despertar, pero ese es un despertar continuo. Conforme uno esté profundizando, conforme uno esté siguiendo las indicaciones de los maestros, la introspección, la oración, la meditación, lectura, obviamente se va avanzando, si se hace con ese deseo de superación. En este capítulo se camina junto a un grupo y el ejemplo nos dice que ese grupo llegan a un lugar, a un oasis. Ya habían empezado a caminar, llegan a un oasis y ahí vuelve otra vez esa fuerza material, como dicen, la ilusión, y nos puede dejar por tiempos indefinidos. Ahora, en este caso, en algunos capítulos nos hablan de esas estampidas de mamuts. ¿Qué significa? Significa el término de un ciclo. Cierto es que todos vamos juntos y todos vamos a llegar en su momento. Ahora yo siento aquí que los maestros nos dicen, hey, el tiempo se terminó. Es tu decisión si quieres aplicarte un poco más o no, obviamente. No estamos en el siglo 10 o 12 o 15, donde todavía el ciclo va a durar mucho tiempo. Ahora ya no. Entonces, por eso es que hay que hacer un intento para salir de ese confort. Es muy bonito estar... a veces platicando, compartiendo, pero si se puede hacer más a fondo, ¿por qué no? Debemos, tenemos, tengo que hacer. Era mi comentario nada más. Adelante, ¿qué más quieres seguir hablando?
Giselle pidió la palabra, Candel.
Sí, adelante.
Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, depende de donde estén.
Buenas,
gracias. Voy a tratar de explicarme, porque a veces la emoción cada vez que estoy con todos ustedes hace que mis palabras se enreden un poquillo. Para mí la experiencia ha sido un poco particular. La primera soledad que yo sentí fue desde muy pequeña, no ahora. Fue desde muy pequeña donde yo sentía como que no calzaba en donde estaba. Desde muy pequeña me hacía preguntas, me tiraba al patio de mi casa viendo el cielo, queriendo como ser llevada, ¿verdad?, para arriba. Les hablo de 5 o 4 años en adelante. Mis amigas de escuela no se preguntaban lo que yo me preguntaba, no se interesaban por lo que yo me interesaba. Igual en la adolescencia, eso sin dejar de lado que tuve una vida completamente normal, como cualquiera de ¿verdad? Desde todos, ¿verdad? Soy hija única prácticamente. Mis soledades fueron grandes en ciertos sentidos, incluso afectivas, porque mis papás murieron jóvenes. Y yo siempre sentí como que algo faltaba. Había una soledad en mi corazón, en mi alma, corazón, dice uno, ¿verdad? A pesar de que siempre supe que Dios me había querido tanto, y yo no sabía por qué, porque me había puesto en un hogar de mucho amor, en un lugar, en un país tranquilo, no me faltaba nada, aunque no me sobraba nada tampoco, y yo decía, Señor, ¿pero por qué me quieres tanto? ¿Por qué me quieres tanto si yo no he hecho nada para merecerlo? Me lo has dado todo así como de gratis, ¿verdad? Pero siempre había un vacío. Cuando llegamos acá a este conocimiento de la obra, sentí como que había llegado a mi casa, como que todo aquello que había andado buscando por fin lo había encontrado. Sentí como que era la pieza del rompecabezas que faltaba aquí en mi corazón, en mi alma. Y una placidez, una integración completa, y ya dije, o sea, ni lo dije, es que es algo que no se piensa, es algo que se siente. Ya no necesito buscar nada, ya lo encontré todo, aquí está, ¡pum!, caí. Mi Dios es tan bueno y nos ama con un amor tan grande como amor de madre, digo yo, ¿verdad? Un amor de madre tan grande que puso en mi camino a alguien, mi esposo, que también está acá en este mismo caminar, en este mismo avanzar, en este mismo conocimiento, porque sabe tal vez que soy una persona tal vez que necesita también tener ese apoyo, ¿verdad? Desde que yo llegué aquí, todas esas soledades que yo sentía de aquí para atrás se terminaron, todo lo contrario. Ahora sí me siento acompañada con todos ustedes. Sé que todos tenemos nuestras alianzas que nos ayudan. Sé que tengo la bendición de tener un esposo con el que también comparto todo esto, que estamos caminando juntos, que podemos conversar, que podemos sorprendernos los dos juntos de todo lo que vamos descubriendo, de todo lo que vamos avanzando. El maestro lo dice muchas veces, el gran mal de esta humanidad es la ignorancia. Hay más ignorancia que maldad, ¿verdad? Y también nos lo dice, yo a ustedes les doy la invitación al festín, que es este conocimiento. A ustedes les toca tejer el vestido, y ya todos sabemos cómo se teje ese vestido, ¿verdad? Es el que estamos tratando cada uno de hacer, con el que vamos cambiando, aunque sea poquito a poco, ciertas cosillas que uno sabe que tiene en la vida, que tiene que cambiar para tratar de ser mejor persona, para tratar de mejorar, para tratar de acercarse más espiritualmente al maestro y a nuestro fin, que es el de todos por igual. Entonces, sí, estoy muy consciente que este avance espiritual es individual, es de cada uno, pero no me siento sola, o sea, soy muy dichosa porque los tengo a ustedes, porque a pesar de que en aquel momento perdí los seres más allegados, nunca supe que era simplemente una desaparición de la materia, pero que el amor, el lazo que es tan grande, que el amor viene de Dios y que ese amor siempre está con nosotros. Entonces, a partir de que llegamos hace un poco más de 3 años a todo esto, aquellas soledades para mí han desaparecido. Sin dejar de lado, yo entiendo muy bien lo que quieren decir de la soledad del apóstol, de que es un camino individual, de que muchos no nos entienden, así quisiera yo que mis hijos también pudieran vibrar en este mismo sentido. Sin embargo, como lo dijo un compañero o una compañera por ahí, soy consciente que cada uno tiene su evolución, su momento, y aunque en algún momento también me pasó como a Juanis, que quise como forzar en ellos todo esto, tuve que aprender que no, que cada quien sé que cuando me escuchan, cuando escuchan a mi esposo y a mí conversando, orando, o en estas mismas reuniones, que uno de los chiquillos está en el cuarto, que otro está en la cocina, que pasan, ellos escuchan y sé que les queda. Y sé que algún día, cuando les llegue su momento, todo esto les va a vibrar de nuevo, les va a recordar, y porque confío en que, y sabemos muy bien que si venimos en grupos, son pactos que hacemos, y en algún momento ellos también van a vibrar con todo esto. Pero les agradezco mucho a ustedes estar ahí. Le agradezco primero a Dios su bendición y su gran, la maravilla de tenernos juntos. Y quiero decirles que gracias a todos ustedes no me siento sola. Muchas gracias, eso era.
Gracias, Giselle. Mariana, adelante, Mariana.
Bueno, pues buenas tardes a todos y buenos días. Bueno, en mi caso, yo estaba recordando cuando estaban hablando, hijo, que conmigo fue también muy duro, porque cuando yo llegué aquí a la obra, llegué y yo lo primero que pregunté fue, ¿en qué templo ustedes suelen reunirse? ¿Hay algún templo en donde pueda uno asistir, a donde pueda uno ir a estudiar? ¿Hay algún líder? ¿Hay médiums? ¿Cómo lo hacen, no? ¿Cómo lo hacen? Y entonces me dijeron, no, eso se trata de que tú leas estos libros y punto, ¿no? Entonces cuando comencé, empezaron a surgir un montón de dudas en mí, ¿no? Y yo todo el tiempo por correo electrónico le escribía a Sabi, le decía a Sabi, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y Sabi me contestaba como yo ahora lo hago, ¿no? Con fragmentos de la obra, o sea, sin sus palabras. Y yo decía, ¿pero por qué es así este señor? ¿No? Y entonces, me a veces hasta me disgustaba, ¿no? Y decía, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Qué no me puede dar, por favor, una explicación? Que mira, yo quiero saber. Y me decía, paciencia, Mariana, sigue estudiando. Y entonces, seguí estudiando y empecé una transformación en mí muy fuerte. Y mi esposo, el padre de mi hija, empezó a notarla. Y me empezó a prohibir que yo leyera esos libros. Y yo recuerdo que me escondía antes de que llegara en una habitación y me ponía yo a meditar y empezaba yo a leer y empezaba yo a seguir este camino, ¿no? Y pues bueno, terminé con esa relación. Obviamente quizá y seguramente ahora que ya estoy muchos años lejos de ello, pero ya lo veo detrás. Digo, bueno, habían otros factores, ¿no? Pero en ese momento el pretexto, por así decirlo, fue el seguir en este camino. Lloré mucho, sufrí montones, porque yo estaba viviendo aquí en España y había dejado a mi familia, había dejado todo lo mío. Hasta mi nombre y mi apellido, todo allá, porque aquí llegué sin ser nadie. Simplemente llegué siendo la mujer de Manuel, la mexicana, ¿no? Y entonces yo me sentía fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de un templo, un sitio en donde hubiera gente que me comprendiera todas las dudas que yo quería pues exponer. Solo tenía frente a mí los libros y mi amor al divino maestro y a esto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues estar fuerte y poco a poco seguir leyendo, y era como que en cada lectura era como un alimento que me iba fortaleciendo y me iba haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte, ¿no? Y entonces entendí que a qué se refería con la soledad, entendí a qué se refería con los renunciamientos, comprendí que tampoco la idea y jamás, jamás el Divino Maestro dijo salte de la caravana. Aprendía que tenía que rodar en este mundo, vivir en este mundo, aprender las lecciones que tenía que aprender y que al final la soledad me iba a enriquecer también. Fue muy difícil para mí. De verdad se los digo. Luego, pues, como siempre, ¿no? Y así lo han comentado algunos de ustedes, ¿no? Compré toda la obra completa y se la regalé a mi madre, a mis hermanas. Nadie. Al final, una hermana se quedó en el primer libro, mi mamá se quedó en el primer capítulo del primer tomo, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Que aprendí a no juzgar y entender que el camino, hay diferentes caravanas, y que mi caravana era estar ahí en ese momento y que a lo mejor me topaba con gente que creyera lo mismo que yo, pero a lo mejor no. Pero tuve que respetar y aprender a entender. Lo que les comparto es algo muy, muy personal, pero creo que necesitaba decirlo aquí, ahora, en este momento, porque yo no creo en las divisiones, no creo en las separaciones. Lo que sí creo es que los caminos, tenemos que, si algún día nos tenemos que aislar, es para también enriquecernos, porque las personas que quieran seguir estudiando y profundizando tienen que irlo haciendo para ir dándole también solidez a todo lo que se está formando, ¿no? No sé si me expliqué. Pero bueno, esa es mi participación. Les mando un fraternal abrazo y un beso a cada uno, con todo mi cariño.
Muchas gracias, Mariana. Aris, adelante.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer y pues de placer más porque cada sesión aumentamos el número de participantes. Esto es una iniciativa que inicia hace tiempo con Xavi, después Cande cuando hace las ediciones. Y bueno, estas propuestas son para precisamente disminuir esa soledad en la que muchos de nosotros nos encontramos desde nuestros primeros años en la juventud, en la que nos sentíamos diferentes. Siendo yo hijo de un expatriado español, anarquista, mi abuelo anarquista, aquí en México, pues yo crecí pensando que era ateo. Y así siempre lo sentía. Sentía una animadversión hacia la iglesia, quizá le digo a Cecilia, mi esposa, quizá me han de haber quedado, me ha quemado muchas veces por haber estado en contra de la iglesia en existencias pasadas. Pero así fue como crecí. Tuve la fortuna de que en mis clases de cirugía, el doctor que nos daba esa cátedra leía Orígenes y fue como empecé a adentrarme en esta obra. Desde el principio, bueno, yo sabía que era diferente a las demás personas porque, como dijeron ahorita, las cosas que platicaba la gente como que no tenían tanto brillo ni tanto sentido. Y al de cuentas, no sé si como algunos de ustedes, vas creciendo sin muchos amigos, amigos de verdad. Y llegó un punto en mi juventud que, a pesar de ser ateo, llegué a plantearme la posibilidad de buscar una vida en el sacerdocio. Pero por mi personalidad así un poco rebelde y dispersa, pues realmente pude recapacitar y no tomar ese camino. La búsqueda siguió, hasta que en pláticas con mi esposa, pues rescatamos esos libros que tenían como unos 10, 15 años acumulando polvo. Y reiniciamos el camino, pero ahora juntos, de ir acercándonos cada vez más, hasta llegar a ser de la obra el eje de toda nuestra vida familiar. lo cual, pues bueno, tomó años, no fue desde un inicio, tomó años. Y ahorita tengo la fortuna de que Cecilia recorre el camino por su propia senda, pero recorremos el camino juntos. Pero no fue fácil, porque Cecilia venía de una familia muy, muy, muy católica, a ultranza, con hermanos seminaristas y todo. Entonces, fueron épocas de muchos enfrentamientos, discusiones, dialécticas, etcétera. Pero al final de cuentas, el agua se fue asentando. Y esa soledad del apóstol se fue revirtiendo. Y luego nuestros tres hijos empiezan cada uno a su propio ritmo, ¿verdad? Y empiezan también a leer la obra. De tal manera que ahora, bueno, este camino que inició siendo solitario, pues hoy es un camino jubiloso para mí. Porque la familia, unos más, unos menos, en diferentes etapas, pero más o menos recorremos por su propio camino y nos vamos acompañando en esta personalidad. Decía Candy que hay que meter velocidad, alguien más lo dijo ahorita en las participaciones, en este fin de ciclo y transición de que estamos ya inmersos propiamente en el nuevo ciclo. Entonces, herramientas como estas nos ayudan a romper la distancia que hay entre cada uno de los caminantes que siguen la obra como su estrella polar, como esa estrella que guió en la tradición cristiana a nuestros amados Melchor, Gaspar y Baltasar, que sabemos que bueno, no es como tal, pero bueno, como una estrella polar que guía los pasos de todos nosotros para ir acercándonos a esos niveles de vibración que la obra nos comparte y que todos quisiéramos alcanzar, al menos personalmente, en el día a día. La obra ha sido un descubrimiento interior, ha sido un replantear toda la personalidad de Arístides, ha sido una etapa de renunciamientos, y como siempre la cabra tira al monte, pues la lucha ha sido difícil, ha sido una lucha enconada, por el nivel de evolución que ha costado mucho entender estos conceptos. Pero así como dijo Giselle ahorita, bueno, yo no me siento solo. Tuve la fortuna una vez de escribir, me contestó Juanis, un mensaje que atesoro todavía por la forma tan hermosa de expresar su sentimiento hacia mi solicitud. Y también hice la pregunta que hizo Mariana, bueno, ¿y hay templos? ¿Quién es el dirigente? ¿Cuál es la jerarquía de esta escuela? Y ese es uno de los grandes, grandes atractivos para mi persona, que en fraternidad solamente somos almas enamoradas del divino ideal, en el cual no se requiere ni infraestructura, ni se requieren dineros, ni se requiere que alguien dirija los destinos de esta escuela mentalista, que es así como es, una escuela esenia. Y eso me enganchó todavía más. Posteriormente interactuó con Cande, porque Juanis me pidió que le escribiera a Cande. Y fue una sorpresa, pues bueno, estás acostumbrado a las jerarquías eclesiásticas, fue una sorpresa la forma en que Cande recibió mi solicitud. Y pues desde ahí, pues hemos ido caminando más o menos juntos este camino. Ha batallado un poco, creo, Cande, con mi impetuosidad. Pero el agua se ha ido aclarando, lo vuelvo a decir. Y pues la computadora siempre está abierta en alguno de los libros. Los libros se los encuentran aquí en la casa por todos lados. Los traen perdidos o de repente los llevan a Chihuahua, los traen mis hijos, los meten a las maletas. Siempre va un libro, nos acompaña en los viajes. Todos los libros están en el celular. Y es la obra una forma de vida para nosotros. Y en este caminar, pues de ninguna manera me siento solo, porque en cada momento, en cada día, cada semana estamos nosotros interactuando con los hermanos que participan en las reuniones que tenemos cada semana los jueves. Entonces, pues este caminar que describe la obra, pues yo creo que, Hugo, tendremos que agregar otro capítulo en el cual, una vez que hemos reencontrado a nuestras alianzas del pasado, como son todos ustedes, pues caminamos jubilosos a ese punto de encuentro. Al menos así me siento yo cada vez que participo. Ahorita voy checando la participación de la gente, el número que va creciendo, Y siendo Xavi el impulsor de esto, bueno, me llena de emoción ser copartícipe de estas iniciativas para que podamos juntos ir aprendiendo de las vivencias de los hermanos en diferentes latitudes, en diferentes vicisitudes también. Cada quien tenemos nuestra propia historia de vida. Pero vamos viendo cómo la obra es una realidad de vida. Es una vivencia que va atemperando nuestro carácter y nos va guiándonos hacia la mansedumbre y hacia la humildad. Porque la única manera en que puedes apreciar ese resplandor tan grande que emite la obra por sí misma, solamente cuando empiezas a callar las glorias del mundo, es cuando la obra se te revela en esa magnitud. Si no, sería como durante muchos años fue para mí, cuando llega a mi vida a los 20 y tantos años, 23 años, todavía no tenía ese desapego. Y en ese entonces, pues la obra no significó lo que hoy es para mi vida y para la de mi familia. Es una oportunidad, como dijeron ahorita, de hacer un cierre, un sprint. O sea, la obra te brinda esa oportunidad de hacer un sprint en esta carrera, en este caminar hacia el maestro. Y la obra es como una catapulta que te ahorra muchas, muchas encarnaciones. Así es como lo veo yo, Cándido, hermanos.
Gracias, Aris. Juan Estrada y después José Domingo. Adelante, Juan, por favor.
Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Yo soy Juan David, soy de Bogotá, tengo 24 años, empecé a leer la obra desde los 21, hace pues no mucho. Bueno, hablando como lo que nos sobre el capítulo, digamos que yo pienso que todos los seres humanos y todos los seres del universo pues como que caminamos siempre hacia Dios, solo que no lo sabemos. Siento que el objetivo es como, pues, pienso por ejemplo alguna vez alguien que amo mucho me decía como los girasoles pues van moviéndose y buscan el sol, los insectos buscan la sombra de las hojas, bueno, todos buscamos como el amor de muchas formas, sin embargo creo que llega un punto en que uno tiene que dejar de buscarlo por fuera y pues empezar a buscarlo dentro de su corazón, ¿no? Para mí hay como un pasaje en la obra que es muy significativo, que es cuando ya el maestro ya prácticamente está a punto de morir y él habla con Judá, y Judá pues como que ya comprende y se despide de él, y él le dice adiós, maestro, obviamente creo que no lo dijo así, pero... le dice, y el maestro le dice que a Dios no, pues que realmente no existe la Dios para un hijo de Dios y menos para alguien que ama al maestro, ¿no? Entonces yo creo que habla un poco de eso, ¿no? Nosotros como seres humanos buscamos siempre el amor por fuera. Y es algo que lo hablo concretamente desde mi experiencia. Yo siempre pues he buscado el amor en personas, en cosas. Pues soy muy joven, ¿no? Y evidentemente en nuestros tiempos como que está de moda pues ir a bailar, tener amigos, ir a tomar, muchas cosas. Y estando como sumergido en eso, siempre pues es como el oasis, ¿no? Llega un momento en que ya uno tiene que empezar a caminar y algo muy bonito que yo pues tal vez me quedó del capítulo es que habla que uno debe dejar el oasis y caminar al desierto. Y pues uno piensa a veces que en el desierto está solo, pero en el desierto está la arena, en el desierto está el cielo, en el desierto está el viento, las estrellas. Y creo que pues eso es como el maestro, ¿no? Realmente él decía eso, que él... cuando ya no estuviera en cuerpo físico, pues iba a estar en el aire, iba a estar en el agua, y pienso que ese es el gran salto que pues siento que me queda a mí, que debo dar, y es como eso, ¿no? Aprender a buscarlo a él antes que cualquier cosa, aprender a buscarlo en mi corazón, hablarle todos los días, porque pues honestamente siento que lo que hablaba Juanis, uno siempre que lo busque lo va a encontrar, porque el infiel es uno, no él. Él siempre está ahí, él siempre está ahí, o sea, solo hablarle, y creo que nunca que le he hablado él me ha decepcionado y me ha dejado ir sin al menos sentir algo, sin al menos ver algo bonito, sin al menos salir adelante en alguna situación difícil. Creo que él siempre ha estado ahí incondicionalmente, y siempre que lo busco soy infinitamente feliz y soy miserable cuando no lo busco. Entonces creo que es como un acto de amor con uno mismo, buscarlo a él antes que a cualquier cosa. No es fácil, obviamente, es algo que llevará muchos años de vida, muchas vidas, mucho todo. Pero pues lo que decía Juanis también, él tuvo que empezar en algún punto y uno tiene que empezar en algún momento. Y ya, eso es creo que mi reflexión y mi experiencia con el capítulo.
Gracias, Juan. Muchas gracias. Adelante, Domingo.
Bien, ¿ahí sí me escuchan?
Sí.
Bueno, yo soy José Matamoros, soy de Ecuador. Para comentar un poco mi experiencia, cuando llegó la obra a mis manos, Arpas Eternas, pues fue maravilloso. En cada página he sentido en lo más profundo de mi ser, ¿no? Identificarme plenamente con los esenios, con el divino maestro y ese sublime ideal de fraternidad. Para mí la obra fue, o es, muy concluyente. Es encontrar al Jesús que estaba buscando y que no encontré en ningún otro lado, ¿no? Luego, cuando terminé el Artapas, nació en mí un impulso de compartirla, ¿no? A decir este tesoro que he encontrado. Así que formé un grupo con amigos de Facebook, en Messenger, incluyendo lectores y no lectores, que yo pensé que iban a ver lo que yo vi, ¿no? Las joyas de sabiduría en la obra, iban a sentirla igual que yo, pero lamentablemente no fue así, y me quedé compartiéndola solo, ¿no? Prácticamente, no sé si integró, sino sencillamente no sé si yo compartiendo más. Han aparecido en mi vida amigos por medio de las redes que han, yo los considero que son luz en mi camino, ¿no? Son como guías, sin estar en la obra, ¿no? Luego por medio de YouTube encontré a PSU. Para mí fue pues muy grato, ¿no? Y estoy plenamente agradecido. Es encontrar un mismo sentir, un mismo vibrar por la obra, hacerla nuestra, hacerla propia. Llave de Oro es pues un llamado, ¿no? Cada vez más fuerte en buscar a Dios por medio de la purificación, ¿no? Me identifico en el capítulo que estamos viendo cuando dice: anímate, obra nuevos alientos y nuevas energías, y aunque a ti te parezca que solo el silbido del viento recoge tus oraciones, pues no es así, ¿no? Es consolador saber que hay viajeros invisibles de la inmensidad que marchan en un mismo sentir, en un mismo vibrar. Eso sería mi comentario. Muchas gracias a todos. Un abrazo.
Gracias. Hugo, adelante, Hugo.
Mi satisfacción es ver cada uno su expresión, lo que piensan, lo que sienten. Yo te vi, yo expresé lo que sentí cuando está yo te vi que dice: ¿qué significó para mí la obra? ¿Qué significó para mi alma? Entonces, al principio, cuando iban hablando uno por uno, yo me emocioné. ¿Por qué? Porque en este momento sentí, mira lo que significa para Mamina el estar escuchando estas almas. Habrá muchas otras también. Estas almas con las cuales compartimos este tiempo, que están hablando de la obra y de lo que significa para ellos, ¿no es cierto? Y de lo que qué cambio han traído en ellos. Y a mí eso me emocionó mucho, porque era como un homenaje que hacíamos a Mamina, que a través de estos escritos podemos nosotros en este momento expresar un sentimiento, una emoción personal. Es lo que busco, sinceramente. Por eso me agrada que sea uno por uno, aunque demoremos, pero uno por uno que exprese, se exprese, que exponga, que no tenga temor de decir lo que siente, lo que quiere, lo que le pasa. Eso es lo que yo entiendo, Candelario. Por eso guardo mucho y presto mucha atención a lo que están diciendo, a lo que están comentando. Porque digo, mirá vos lo que significa que yo sentía como que la vibración de amor a la obra también es una vibración que Mamina comparte. Porque ha sido el medio, el instrumento, ¿no? Que si queréis conocer bien, bien, lo que fue la soledad del apóstol de Dios, lee el libro Para ti, en que el alma de ella, no la personalidad humana, si tomó un matecito, si caminó rápido, si es historia, o si vestía túnica larga, el alma de ella. Y ahí encontraréis lo que es la soledad de un alma en medio de la incomprensión de las personas y del medio ambiente en el cual vivía. Y comprenderéis también lo que es la soledad del Divino Maestro. Porque si lo hacéis en profundidad, os puedo garantizar que en algún momento veréis, y eso lo aseguro, el espíritu o el alma espíritu de Mamina y el alma espíritu del Divino Maestro. Experiencia vivida. Por eso, buscadlo si queréis para comprender muy bien qué es la soledad de un alma que ya caminó mucho en su camino, que tuvo muchos renunciamientos, muchos dolores, a través de sucesivas personalidades, errores y virtudes, pero la falta de un amor tan profundo. Como de un alma a otra alma, lo encontraréis en el libro Para ti, donde están sus confidencias con el Divino Maestro. Y ahí comprenderéis realmente lo que significa la soledad del apóstol de Dios.
Gracias, Hugo. Pues adelante, entonces, Oscar, Eduardo, Ana.
Hola, hola. Hola, hola. Aquí haciendo grandes esfuerzos para poderme comunicar. Estoy un poquito separado de la capital, aquí con un retiro, una finca de mi familia, y me ha sido un poquito difícil conectarme, pero lo logré. No sé, la mecánica, entré tarde, como ustedes saben. Creo que lo que están haciendo es indicando, me confirman si eso es, indicando qué significa la obra para uno. Eso, de eso se trata el comentario.
El capítulo es la soledad del apóstol de Dios, pero obviamente los hermanos han hablado sobre lo que ha significado la obra, o sea que el tema es igual.
Claro, okay. Bueno, para mí la obra en este momento es todo, es mi sentir, es mi vivir, es mi alimento espiritual, todos llegué siendo un católico muy aferrado, demasiado aferrado, y a pesar de que, no sé, la obra entró en mí y desde el primer momento hizo clip en mí, empecé a cambiar, no sé, conceptos, empecé a entender la obra y a decirme por qué no las cosas pueden ser como la obra, y hoy por hoy, pues, todo mi pensar, todo mi sentir ha cambiado, no, yo creo que si esto por alguna razón dejara de existir o me dijeran que no es lo que vale, crearía un gran vacío, porque justamente la obra ha llenado en mí todos los vacíos que yo tenía. Vacíos que en la forma como llevaba mi sentir religioso, mi sentir tal vez no me los cuestionaba demasiado, pero sí sabía que estaban ahí. y empezar a leer la obra y introducirse a nosotros que cumplimos ya Arpas Eternas. Ya logré leer todo lo que es Llave de Oro. Ya habíamos empezado y avanzado un poquito en lo que era la civilización adámica. No he podido tocar Moisés, pero ya por lo menos he avanzado un poquito en la obra, y cada vez en el caminar en la obra me encuentro muchísimas, muchos regalos, es lo que yo veo, regalos, cosas que se confirman solas, cosas que me hacen cada vez casarme más con la obra y sentirme muy lleno, muy feliz. Este acompañamiento que ustedes hacen me encanta, me llena demasiado, estas reuniones que tenemos de esta forma, donde son múltiples países, esta reunión, por eso yo trato de no perderme, de hacer hasta lo imposible, como lo hice hoy, para poderme conectar. Y eso es lo que significa la obra para mí. Un abrazo para todos, porque los amo, sin conocerlos persona a persona, pero los amo cada uno de ustedes, por lo que cada uno de ustedes significa en este momento en nuestras vidas. Y no, desde aquí donde estoy, un abrazo les extiendo a donde cada uno de ustedes esté. Ese es mi comentario por ahorita.
Gracias, Oscar. Eduardo, adelante, por favor.
Hola a todos, buenos días. Buenas tardes también, ¿cómo están? Me ha emocionado mucho escucharlos, ¿no? Porque el tema que están hablando hoy, que estamos hablando hoy, pues a uno le trae la rememoranza de qué momento uno encontró las obras, ¿no? Yo las encontré joven también, a los 25 años, un poquito mayor que Juan, en un momento de mi vida en que yo me sentí absolutamente perdido. Y en una evocación que hice a la divinidad, sin tener el conocimiento que hoy día tenemos gracias a las obras, sino simplemente con el conocimiento que nos inculcan dentro de la familia o el colegio, con esas limitaciones de lo que normalmente todo el común de la gente tiene en sus vidas, yo sentí el deseo de evocar una no una oración, sino una imploración de desesperación sobre el vacío que tenía en mi vida, ¿no? Prácticamente pregunté al cielo, le pregunté a Dios si existía, y si existía que me dé un camino a seguir, porque estaba perdido. Y fue una noche muy, muy dura para mí, porque no podía ni dormir, ¿no? Hasta que finalmente, después de esa evocación tan profunda, quedé totalmente dormido. Y al día siguiente me levanté con unos ánimos impresionantes, como si nada en mi vida hubiera pasado, como si tuviera 25 años renovados absolutamente. Y ese mismo día, lo curioso es que yo llego a encontrar una agrupación de contacto extraterrestre, ¿no? Lo cual yo en ese momento pensé que ese era mi camino, porque ese día lo encontré, y en ese encuentro mi familia, mi mamá y mis hermanos me acompañaron. Algo que significó mucho para mí, porque parte de ese vacío que yo sentía es que yo sentía que no tenía familia, ¿no? Y esa circunstancia me encontró a mí mismo con mi familia, ¿no? Pero ese encuentro con ese grupo y esas personas a las cuales compartíamos esto del contacto extraterrestre y todo, que pueda sonar muy superficial, es gracias a estas personas, dentro de ese grupo, llegó las obras a mis manos, los libros de Arpas Eternas. Y cuando abrí el primer libro de Arpas y empecé a leer y empecé a darme cuenta de lo que me estaba diciendo el libro, de que era la vida verdadera del maestro, fue como una explosión hacia adentro, ¿no? Como si, caramba, ¿qué estoy encontrando? Y empezamos a leer ese libro junto con mi familia, todos previamente nos demoramos los libros, y ahí empezó una explosión interna de mi persona, ¿no? Me cuestionaba constantemente lo que las obras me decían, lo que las obras me hacían sentir, lo que me hacían vivir, contra lo que yo contrastaba en estos grupos de contacto o en mis propias vivencias. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de formarme, ¿no? De caminar, ¿no? Y fue una etapa muy significativa que duró varios años, ¿no? Hasta que este grupo, yo ya le perdí el encanto a este grupo, mi familia también, nos separamos de esta, no de la familia de Dios, sino de este grupo de contacto, porque yo sentía de que no vibraban con las obras, ¿no? Que no pensaban de la misma, ni sentían de la misma forma. Entonces eso me alejó, pero también me alejó del camino espiritual porque no encontraba un grupo que me acompañara en esto. En mi familia cada uno, y también ya había elegido su camino sobre lo que es el trabajo, los estudios, la vida en sí, ¿no? Todos se enfrascaron en sus vidas, ¿no? Yo también. Pero eso me hizo sentir una profunda, profunda soledad. Porque siendo de que yo había hecho esa imploración a Dios para que encontrara un camino y que yo pensé que mi camino era esa agrupación de contacto, al final eso se esfumó. Entonces decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de todo eso? Lo único que me quedó de todo eso fueron las obras, que las tenía, las volví a leer, pero seguía sintiendo ese vacío profundo porque no encontraba un eco, ¿no? Y eso hizo que otra vez me perdiera en el mundo, que otra vez a los 30 años caminara otra vez en buscar las amistades, las salidas, ¿no? Lo banal, porque yo sentía que ya había pasado por un grupo supuestamente espiritual y que al final se desvaneció como humo. Y esto trajo en mí otra vez ese vacío que sentí el día que yo hice la evocación. Muy profundamente la empezaba a sentir nuevamente, me sentía perdido. Y actuaba por inercia sobre las amistades y el mundo. Era como una hoja que me dejaba llevar por el mundo, ¿no? Sin voluntad. Hasta que una noche, en mi sueño, siento una voz muy profunda, que yo sentía que era la voz de Dios, porque me remeció completamente y me decía, prácticamente me decían, Eduardo, es tu última oportunidad. Disculpen, porque me motiva mucho. Fue un remesón de mi conciencia absoluta. Me levanté, pero como si fuera un terremoto, me pregunté a mí mismo, Eduardo, ¿qué estás haciendo? Agarré las obras y ya había conseguido, me acuerdo de esa vez, justo en esos días, no, ese día salí a buscar las obras, me acuerdo. Justo pasé por una librería que me quedaba más o menos cerca y encuentro Moisés y encuentro Civilización Adámica. Y eso me hizo saltar en un pie porque decía, encuentro otra vez la suma. Y buscando la última página encuentro la dirección de Fraternidad, un correo donde les escribo, me contesta Hugo. Gracias Hugo por esa respuesta. Y me encuentran con Fernando de Lima, con el cual de ahí yo empiezo realmente mi camino espiritual, con mis caídas y mis vueltas a levantar, porque siento de que ya no estaba solo, ¿no? Que en verdad existía un camino, que existía una hermandad, que no tiene templos, ni tiene todo eso que yo pensaba que eran los grupos espirituales, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Con sus marchas y contramarchas, pero encontrarlos a ustedes en este encuentro hace sentir más aún que uno no está solo, ¿no? Que podemos acompañarnos mutuamente, los escucho en sus propias vivencias y me reflejo en ellas, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias.
Gracias, Ana.
Bueno, Ana, adelante, Ana.
Ok, buenos días, buenas tardes. Soy Ana de Tijuana. Y bueno, yo pues como hombre no me gusta o no estoy acostumbrada a hablar mucho. Me he identificado con muchas de sus historias. en cuanto a cómo llegó la obra, cómo me comuniqué por primera vez y la sensación tan, tan bonita, tan, de tanta felicidad cuando encuentro al grupo, ¿no? Yo decía, ¿dónde están los cobras? ¿Dónde están mis hermanos en este mundo, en esta vida, ¿no? En este momento? Y encontrarlos, pues fue para mí un cambio, ¿no? Algo maravilloso. Ha habido momentos en que sí, como en el libro, me he sentido sola. He sentido que la caravana se ha quedado en el oasis, ¿no? Y que yo he tenido que continuar. Gracias a Candy, le he hablado, le he dicho. Y recuerdo muy bien que me dijo, lee para la obra de Para Ti, de Manina. Y eso me dio muchísimo, muchísimo gusto. Me apoyé mucho en ella, en esa obra. Me encantó, ¿no? Sigo sintiéndome a veces sola, o mi alma se siente más bien sola en este camino, pero ya lo entendí y creo que así debe ser. Creo que llega un momento en que el silencio es el mejor avance. En el silencio, en la meditación, en la orientación, es donde recibo la guía y donde creo que debo continuar. No sé, lo que a mí me... Disculpen que me emocione, pero bueno. Es así como he continuado. Estoy en el grupo, me encanta, los amo a todos. Como les digo, me siento muy identificada con todos ustedes. Pero creo que hay un momento dentro de uno mismo, de mi ser, de mi alma, que sí va sola. Bueno, sola sé que siempre estoy acompañada de mi maestro, de mis guías espirituales, y que pues ahí vamos en el camino, ¿no? Evolucionando, espero que sí. Y pues no sé cuántas vidas más me lleve esto, pero gracias, gracias a todos. Gracias, Candy, por dar esta entrada, esa bienvenida a este grupo de hermanos. Ellos son mis hermanos Cobras, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Hugo, y gracias a todos.
Gracias, Ana. Okay. Bueno, pues, como todo, llega el momento de darles gracias. Juanis quiere cerrar la reunión. Adelante, Juanis.
Un poco para recoger lo que hemos sentido, lo que hemos vivenciado, lo que hemos expresado todos y todos los que no alcanzaron. Y un poco rescatando esto que dijo Hugo en relación a la soledad del maestro. Y también rescatando el comentario de Aris y de Cande sobre el final de ciclo. Creo que es supremamente importante que de verdad llevemos a nuestra vida cotidiana lo que hoy hemos pensado, lo que hoy hemos sentido. Ya se terminó el ciclo, como decía Aris, ya comenzó, pareciera que no, pero cuando anoche termina un día, bueno, está oscuro, ¿no? Cuando comienza el día siguiente, sigue estando oscuro, 12 y 5 de la noche, 1 de la mañana, sigue estando oscuro, ¿ya? Pero este nuevo ciclo planetario ya comenzó con la nueva vibración. Y la nueva vibración es un llamado al paraíso de Yahshua, el Cristo. Pensemos en este Mesías tiernísimo, lleno de dulzura, de bondad. Él era el mayor de todos mientras estuvo en el plano físico. Por lo menos me ubico en su última vida. Claro, tenía grandes personalidades a su lado, Melchor de Oreb, Caspar de Rinagar, bueno, tantos, ¿sí? Pero ninguno era de su nivel de evolución, de su nivel de comprensión, porque él era el mayor. Muchas veces me detengo a pensar en esto, que la cruz del maestro no fue el madero donde lo crucificaron, sino fueron los 33 años que vivió entre seres como nosotros que no pudimos comprenderlo, en donde muchos pudimos haber estado en un lugar y no estuvimos a esa altura, en donde realmente el más incomprendido fue él. Imagínense, claro, es nuestra naturaleza, es lo que debe ser en la evolución, es este el momento en donde estamos haciendo un esfuerzo por comprenderlo, pero ese esfuerzo debería ir de la mano de él, de que él nos dé la luz para poder comprender qué es lo que quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que quiere que transformemos en nuestro interior, qué es lo que ya no debe estar para que podamos vibrar a tono con el nuevo ciclo planetario. Este es el momento en donde la humanidad se juega su continuación en el plano, en el planeta Tierra, o su exilio, como dice Hugo, los upas de las otras humanidades, Ares, Eros, Dante. Es el momento de hacer las cosas bien. Y si no sabemos para qué vinimos, si no sabemos qué es lo que tenemos que transformar, porque naturalmente si olvidamos lo que hicimos ayer, pues olvidamos lo que hemos hecho en las vidas anteriores y la carga, el peso que traemos en esta vida para transformar. Pero para eso está la oración y para eso podemos preguntarle al maestro, maestro, ¿qué quieres de nosotros? Yo pienso que el maestro se merece, con todas las letras, que de verdad nos esforcemos para hacer de esta vida toda una siembra de amor para él, su paraíso, su sueño. Acordémonos, y si no nos acordamos, pensemos en sus ojos suplicantes, en esa cruz que nos pedían que continuáramos, que si sembráramos primero en nuestros corazones, haciéndolos florecer al 100 por 1, y después con el ejemplo alrededor, mostrándole a las personas que hay un camino donde se puede ser feliz, donde se puede ser consistente, un camino donde se puede florecer. Las palabras se van pronto, pero por los frutos se conoce el árbol, decía el maestro, ¿no? Y vuelvo y digo, pensemos en ese Yasuo solitario, incomprendido, y esta es la hora de decirle, sí, maestro, acá estoy, haciendo un gran esfuerzo por comprenderte, con la mediocridad que tengo, con nuestra mezquina capacidad de generar virtudes, con nuestra pobreza en nuestro yo mental, pero con todo y eso estamos, sí, vibrar a tono con este nuevo ciclo. ¿Cuál es el nuevo ciclo? La búsqueda del amor eterno, la búsqueda de la divina sabiduría y el cumplimiento de la ley eterna que está en esos 10 mandamientos, que no fueron un dato menor dictado al maestro Moisés, sino que son la ley. No es una sugerencia, es el manual de conducta, es donde tenemos que vibrar. Ese es el pensamiento, es el nuevo ciclo. Y bueno, pienso que el maestro se lo merece, nuestro 100%. Del día a día. Eso era lo que quería decir también.
Gracias, Juanes.
Muy cortito. Pues, muy cortito.
Sí, Silvia, adelante.
Candela, es muy cortito, un poco agregando a lo que dice Juanes, con mucha sabiduría. Comprobando que por la intervención de todo y por su experiencia al conocer la obra, para todo fue doloroso, para todo fue ir paso a paso, y yo creo que este dolor que vivimos al conocer la obra y al darnos cuenta que no teníamos alrededor muchos que no compartían y que tuvimos que vivir solo y hemos tenido que vivir solo este camino, nos sirvió para abrirnos también al mundo, como decía Juanis, para abrirnos a las personas, para abrir nuestro corazón. Si no hubiera sido seguramente por ese dolor que nos tocó vivir, al ver la obra, al saber que eso somos, no estaríamos abiertos al mundo. Y recordemos que también fue así difícil para los apóstoles, para los discípulos del Maestro, para Pedro, para Juan, y que después en su soledad en la isla de Patmos, ellos fueron capaces de reencontrarse y de elevarse hacia el Divino Maestro, como nosotros lo vamos a lograr ahora. Eso es todo, hermano. Un abrazo y un beso para todos.
Gracias, Silvia.
Chao.
Gracias a todos, y cada uno que hacen posible estos momentos, de alimentación para el alma. Y ya saben, próximo, último domingo del mes de junio, aquí estaremos. Un abrazo. Dios.